Bueno, y acá estamos con Fernando Álvarez. Fernando es coach, titular de DesdeLaTrinchera.com, un amigo ya de la casa. ¿Qué tal? Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantado de estar aquí nuevamente.
Bueno, bienvenido. Vos sabés, Fernando, que la semana pasada estuve hablando sobre un artículo que decía que solamente hablaba del 70% de la gente que fracasa. Yo lo traduzco de esta forma. Solamente un 30% de los emprendedores llega a superar los 4 o 5 años de vida con su emprendimiento. Esto quiere decir que un 70% no llega. Yo particularmente, en mi opinión, no creo en el fracaso. Para mí es una palabra que tiene una connotación demasiado negativa en la mente de todos, ¿no? Y creo que uno se cae y se tiene que levantar, uno se equivoca y arranca de nuevo con conocimiento sobre lo que ya pasó. Pero me gustaría tener tu opinión acerca de esto, Fer.
Pues vamos a ver, yo creo que que sea el 30% de emprendedores que solo llegan a cumplir, digamos, su sueño, que llegan a ver en la empresa continuar hacia adelante, no es por motivos de fracaso, es por motivos de no levantarse tras ese fracaso. Es decir, si nos cogiéramos ahora mismo cualquiera de las empresas, la mía misma o cualquier otra, seguro que ha habido momentos en los que han fracasado. Y seguro que estos emprendedores que han montado estas empresas, que ahora pueden tener un éxito de un grado o de otro, seguro que anteriormente han cerrado, es muy probable que hayan cerrado otras empresas, que hayan hecho proyectos que hayan ido abajo, etcétera. Es decir, yo creo que el fracaso, en realidad la estadística es del 100%. Todos fracasamos, y no solo una, sino incluso más veces. La diferencia de los que continúan a los que no, es los que están dispuestos a seguir fracasando y los que con un solo fracaso ya no están dispuestos a fracasar más. Lo cual, en mi opinión, es un error realmente, porque fracasar vas a fracasar, es decir, te vas a equivocar, vas a hacer las cosas mal. Y en ese sentido, la vida es así, entiendo que es parte de la vida. Y el levantarse igualmente es parte de la vida y seguir hacia adelante.
Sí, entonces pensamos igual. Le comento a nuestros oyentes que si bien nosotros con los profesionales armamos la temática que se va a desarrollar, nunca comentamos nuestras opiniones para hacerlo al aire, ¿no? Y ver cómo la manejamos y cómo fluimos con nuestras opiniones. Pero veo que estamos de acuerdo. El tema es, para no caerse, no hablemos ya de fracaso, para no caerse, ¿qué se puede hacer? Para estar preparados, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, a esto, al caerme.
Pues fíjate, según lo estás planteando, Gaby, para no caerme, lo mejor que puedo hacer es no levantarme. Pero eso no funciona muy bien. Es decir, creo que nos deja un poquito paralizados. Por lo tanto, lo primero que yo sugeriría que se hiciera es aceptar que es posible, que es probable, es una de las posibilidades, el hecho de caerme. Y que no pasa nada por caerme. Es decir, es parte de la naturaleza. Otra de las cosas que yo plantearía es cambiar la palabra fracaso. Puede ser por la típica palabra de aprendizaje o por cualquier otra que en un momento dado nos guste. Podemos cambiar fracaso por paso en el proceso, por avance en mi progreso, etcétera, etcétera. Es decir, muchas veces se ha dicho, ¿no?, que Edison hizo 1000 y pico intentos para hasta llegar a inventar la bombilla, y que en ningún momento fracasó, simplemente descubrió 1000 y pico formas de no fabricar una bombilla. Efectivamente, muchos de los inventos que Edison obtuvo realmente fueron a través de intentar encontrar cómo fabricar una bombilla. Y descubrí otras cosas, algunas no valían para nada y otras llegaron a otros sitios. Es decir, cada avance que nosotros damos, salga el resultado, tengamos el resultado que esperábamos o no, lo que siempre ocurre es que obtenemos un resultado. Por lo tanto, el fracaso como tal podríamos llegar a decir que no existe. Simplemente obtenemos resultados deseados u otros resultados, que no por no ser deseados no significa que en un momento dado no puedan ser buenos, no puedan ser creativos y además nos puedan inspirar a innovar en otras áreas, en otros terrenos. Yo creo que ese cambio de paradigma nos puede ayudar, nos puede facilitar a que sigamos avanzando, aunque tengamos ciertos tropiezos, si lo queremos ver de esa forma, aún así iremos hacia adelante y no nos desanimemos en ese sentido.
¿Y cómo ayudar al que se desanima? Porque conozco muchos casos de gente que se siente realmente que no sirve para esto. Generalmente pasa que un emprendedor arranca, por ahí no hizo bien las cosas, vamos a estar hablando de eso también, ¿no? Pero suponete no hizo bien las cosas, no le resultó y ya piensa que no, esto no es para mí, yo no sirvo para esto. ¿Qué le podemos decir a ese emprendedor que por ahí hoy nos está escuchando y que cree que no puede, que es imposible llevar adelante un emprendimiento que no es para él o para ella?
Hombre, lo primero que yo creo que tenemos que tener muy claro es la cita aquella, la frase que dijo Henry Ford en su día, que dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Lo primero que yo le plantearía a un emprendedor es averiguar si en verdad, sinceramente, cree que puede o cree que no, o si simplemente es un pensamiento, es una forma de pensar puntual que tiene debido a una situación que se le ha provocado, pues de eso, de que ve que ha tenido un tropiezo, que ha tenido un fracaso, que ha tenido un resultado no deseado, y que eso temporalmente le lleva a pensar de una forma más negativa. Si el emprendimiento que él tiene entre manos es algo que realmente le llega adentro, es algo con lo que tiene pasión y es algo por lo que estaría dispuesto a luchar, es decir, que simplemente esa forma de pensar es algo temporal y él realmente cree que va a poder lograrlo, aunque temporalmente se vea desanimado y no vea nada más que negatividad en el hecho de continuar, yo lo que le intentaría ayudar es a que tomara otra perspectiva, a que lo viera desde otro ángulo. Si crees que puedes, podrás. Lo único que ocurre es que tendremos que encontrar otra vía. Aníbal también dijo, Aníbal Cartaginés dijo, encontraremos un camino o lo crearemos. En eso consiste emprender. Emprender no consiste en coger un camino que ya otro ha hecho y hacerlo. Eso es ser un seguidor. Ser un emprendedor es equivalente, en muchos sentidos, a ser un innovador. Es decir, hacer las cosas de otra forma, a tu estilo, a tu manera. Y en ese aspecto es normal encontrarnos con momentos de desánimo, porque no sale como pensábamos, porque es que nadie nos ha trazado un mapa anteriormente para poder hacer ese recorrido. Tenemos que experimentarlo y hay veces que, bueno, pues que salen las cosas mejor y otras peor. Lo importante es disfrutar de ese camino, incluso disfrutar de cuando nos hemos tenido ese tropiezo, tal vez no en el instante, pero poco después, cuando lo veamos con perspectiva y podamos decir, bueno, ¿y todo esto qué me aporta? O sea, ¿qué he aprendido con esta situación que me va a acercar, me va a ayudar a en la siguiente ocasión, en el siguiente intento, en la siguiente ocasión, estar más certero? ¿Y en qué sentido, en qué medida me está acercando al resultado que yo quiero?
La verdad que sí, es cambiar radicalmente a veces la forma de pensar, ¿no? Hoy me planteaba Flor, una chica Flor Otero, me decía, ser creativo se nace o se hace. Yo no creo que uno nazca o se haga. Creo que emprendedor se puede ser sin nacer y se puede nacer con esas ansias. Entonces, cuando uno piensa que puede lograr, que puede generar un emprendimiento rentable, que puede generar ideas para sus negocios, uno siempre que piensa que puede, lo logra. Entonces, creo que hay que prepararse emocionalmente para, como vos decías, para aprender de todo, porque uno aprende, uno tiene dos opciones. Ante, digamos, en la caída, uno puede quedarse tirado o puede levantarse y seguir adelante. Entonces, quedándose tirado, uno aprende. Tarde o temprano se va a dar cuenta que nadie te va a venir a levantar, que te tenés que levantar. Y levantándote y seguir adelante, también aprendes por qué y podés ver por qué te caíste y qué tenés que mejorar para seguir adelante. Pero todo es un proceso mental y la mente muchas veces, no sé si estás de acuerdo con esto que voy a decir, Fer, la mente gobierna a las emociones. Entonces, si nosotros pensamos que podemos, nuestro corazón, si queremos poner ahí a nuestras emociones, y nuestro cerebro nos va a acompañar y nos va a ayudar a lograr lo que queremos. ¿Estás de acuerdo?
Pues estoy de acuerdo y además, mira, quería comentar dos cosas de lo que has mencionado antes. Lo primero que has comentado es el hecho de si emprendedor nace o se hace. Y
Sí.
yo matizaría, para mí el emprendedor se crea. E incluso el emprendedor se autodescubre emprendedor. Es decir, nadie nace soñador o no soñador, pero sin embargo todos soñamos. Es cuestión de simplemente ponernos y hacerlo, ¿no? No es más, es una cuestión de acción. El emprender es exactamente igual. El emprender es coger un sueño y llevarlo a la realidad. Si todos nacemos sin soñar, pero terminamos soñando, y todos somos soñadores de una forma u otra, en una medida o en otra, en consecuencia, si somos capaces de llevar eso a la acción, todos somos emprendedores. Y efectivamente, como bien dices, la mente, nuestros pensamientos, provocan que podamos tener unas u otras emociones. A partir de nuestras emociones, podemos gestionar, evidentemente, nuestras acciones. Y en consecuencia, si nosotros vemos un fracaso, y lo vemos como fracaso, como algo triste, como algo negativo, como soy un inútil, no puedo hacer esto, si es que ya lo sabía yo, me lo habían dicho, que ibas a fracasar, que es que no, es muy difícil, es imposible. Si yo me digo todas esas cosas, automáticamente mi emoción es de tristeza, es negativa. ¿Y mis acciones cuáles son? Parálisis, quietud o tirar hacia otra dirección. Mientras que si yo cambio mi forma de pensar y yo me digo, efectivamente, no he obtenido el resultado que esperaba. De hecho, me he pegado una leche de tres pares de narices, me he quedado sin dinero, me he arruinado, qué sé yo. Ahora bien, después de todo esto, he aprendido cómo no de calcular los costes, cómo no he de vender un producto, o cómo no he de diseñar un tal, o cómo XXX, lo que sea. Y después de haber aprendido todo esto, la siguiente vez que emprenda, ¿cuántas otras cosas podré ya hacer que ya no voy a repetir igual de mal? O sea, ya estudiaré los costes con mucho más cuidado. Cuidaré mucho el diseño del producto e incluso haré un beta testing primero, unas pruebas, antes de lanzarlo a un mercado más grande. O qué sé yo qué otras cosas me habré enseñado esto que me asegurará, al menos en un porcentaje, una probabilidad más alta de éxito. Porque al final el éxito, entre otras cosas, no es más que eso, es una probabilidad. Es decir, nadie te puede asegurar ni que lo vayas a tener ni que no lo vayas a tener. ¿Cuántas personas aseguraron que era una tontería eso del vídeo por internet? Hasta que llegó YouTube, se vendió a Google y era el negocio del siglo. ¿Qué tontería montar un buscador? Si ya existían buscadores. Llegó Google y dejó de ser una tontería. En la publicidad, y además en la publicidad online, ya estaba todo inventado. Nuevamente, alguien llegó y revolucionó el mundo de la publicidad online. Prácticamente ya casi todo estaba en internet inventado y llegaron las redes sociales. Vaya usted a saber lo que puede ocurrir en 2 años.
Tal
Por lo
cual.
tanto, si eso ocurre en tantos otros ámbitos, ¿qué no puede ocurrir en el tuyo? ¿Quién tiene la capacidad certera de asegurar que puedes triunfar o que puedes fracasar? Nadie. Por lo tanto, inténtalo. ¿Qué puedes perder? ¿Quedarte como estás? ¿Qué puedes perder? ¿Ganar una experiencia? ¿Qué puedes perder? ¿Saber más y tener más información de cómo puedes alcanzar ese éxito? Y sobre todo, lo que yo creo que es más importante en estos casos, y sobre todo de cara al fracaso, porque el fracaso tiene mucha relación con el miedo. Es decir, el fracaso en sí no es nada. Lo que más nos paraliza es el miedo a fracasar. Es decir, incluso antes de eso ocurra. No estoy seguro, creo que fue Jefferson, Thomas Jefferson, quien dijo que había vivido toda su vida preocupado por cosas que nunca llegaron a ocurrir. ¿Cuántas veces nos hemos paralizado? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer cosas por miedo a no tener éxito? Cuando se las hubiéramos intentado, a lo mejor la mitad no, pero la otra mitad a lo mejor sí hubiéramos tenido éxito. De hecho, es más, con que tuviéramos 20 ideas, pero solo una buena que funcione, ya es suficiente, no necesitamos más. En el mundo de la informática tenemos un montón de ejemplos. Apple es un ejemplo de grandes fracasos. ¿Qué ocurre? Que solamente recordamos los éxitos. Recordamos el iPad, recordamos el iPhone. Pero muchos años antes que el iPad existió el Newton, una especie de tablet similar que fue un absoluto fracaso. Pero ese fracaso seguramente en una medida o en otra les haya ayudado ahora a tener el éxito que han tenido con el iPad. Y como este seguro que hay miles de ejemplos, a cualquier empresario o emprendedor que lleve ya tiempo en su negocio, seguro si se le pregunta ha tenido un montón de fracasos y cada uno de ellos la ha hecho ser quien es y la ha hecho ser mejor. Creo que es muy importante tomar esa perspectiva y tomar esa conciencia.
Y sí, uno se acuerda del primer hombre que llegó a la luna, pero no se acuerda del segundo, ¿no? Es así, siempre recordamos lo que nos conviene también. Ahora, te hago una pregunta. Viste, uno está limitado por las circunstancias, por el entorno, por la educación, está limitado porque te dicen no vas a poder, realmente no vas a poder, no te juegues con esto porque no lo vas a poder hacer. Ahí empiezan las limitaciones. Entonces, ¿qué se puede hacer para no tomar en cuenta esas limitaciones? Te dejo esta pregunta. Vamos ahora a otro tema musical, Small Town Boy de Bronski Beat. Vamos, Rezo.
Thank you. Más información en www.gdconsultora.com.ar.
Y bienvenida Nadia a Frecuencia Emprender. ¿Cómo estás? Dice Nadia, hola Gaby, hola Fer. ¿Qué tal Nadia? Nosotros, dice, somos y seremos lo que pensemos de nosotros mismos. Es así, y dice, las limitaciones más grandes que existen en el hombre se encuentran en su mente. Totalmente de acuerdo, pero Fer, quedó una pregunta picando. ¿Qué hacer frente a las limitaciones? Ay, ahí vos también estuviste de acuerdo, Fernando, lo acabas de poner en el chat. No, sí, digo, estamos... Bueno, es difícil a veces en ciertas cosas opinar diferente. ¿Qué hacemos frente a las limitaciones, Fer? ¿Qué podemos hacer? Como para empezar a generar un cambio, ¿no?
Pues vamos a ver, yo soy de la opinión, y además en este momento cuando planteamos esta pregunta, me viene a la mente un texto que leí hace no mucho de Richard Branson, el creador, fundador y presidente de todas las compañías Virgin, de aéreas, de bebida, etcétera, etcétera, en el que él planteaba que hay que arriesgar, hay que tomar decisiones, pero que en ese sentido hay que sopesar y tener en cuenta las probabilidades. Entonces, por ejemplo, yo en este sentido lo aplico a lo que me estás mencionando, en el sentido de que yo escucho a todo el mundo. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de escuchar a todo el mundo. Todo el mundo, estoy dispuesto a que den su opinión siempre y cuando la den con el ánimo de ser constructiva. A veces puede coincidir con lo que tú piensas, a veces no, pero siempre con el ánimo de ser constructivo, no destructivo, porque una opinión destructiva, pienso, siento, que hace más daño que bien, que en lugar de aportar información, lo que hace es negativizar cualquier tipo de información, y eso no aporta. Entonces, partiendo de la base de que es bueno, en el momento dado, el tener en cuenta todas las opciones, lo que yo hago y lo que yo sugiero que hagan los emprendedores que se encuentran en esta situación es escucharse en su interior. ¿Qué es lo que resuena y qué es lo que les gustaría intentar? Sí que es verdad que es importante conocer otras opciones, porque hay veces que te das cuenta de cosas, o las otras personas te ponen en perspectiva de cosas que tú mismo no te das cuenta. Pero siempre creo que es importante sopesar al final en ti qué es lo que te dice. O sea, tu interior, ¿qué te cuenta? ¿Qué te dice? Y en ese sentido tira para esa dirección. Da igual que los demás digan, tío, estás loco. Genial. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Soy así, soy loco. Qué bueno, ¿estás en lo cierto? ¿O no? A lo mejor me equivoco, no lo sé. Es decir... Yo ni apruebo, ni me fío, ni me dejo de fiar, ni del que piensa que me voy a equivocar, ni del que está seguro que me voy a acertar. No sé, intento probar y ver qué ocurre, y volver a medir. O sea, mido las probabilidades de éxito o de fracaso que tengo en una idea en un momento dado, y vuelvo a medir después para ver en qué medida lo he conseguido. Yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre, con mi equipo, con las personas con las que trabajo, siempre digo y siempre planteo, y es, no me importa que te equivoques. No importa que nos equivoquemos. Normalmente no nos equivocamos en cosas realmente complejas por circunstancias de la vida, y en este caso, por suerte, no somos cirujanos. Es decir, en nuestras manos normalmente no está la vida o la muerte de una persona. No hay cosas tan delicadas normalmente. Y en ese sentido, cualquier pequeño error es prácticamente seguro que es fácilmente rectificable. Lo que yo siempre también igualmente digo es, no importa que te equivoques, pero, y aquí viene el pero, lo único que te pido es que no te equivoques siempre en el mismo sitio. Es decir, equivócate lo que haga falta, pero aprende de ese error. Para que la siguiente, al menos, te equivoques mejor. Con más estilo, podríamos decirlo.
Tal cual.
Es decir, equivócate aprendiendo. Si te equivocas y aprendes, entonces el error ha merecido la pena. Si te equivocas y no has aprendido nada, el error ya realmente sí que no ha merecido la pena.
Hay un dicho que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Y es así, muchas veces nos equivocamos, no aprendimos sobre el error y volvemos a equivocarnos hasta que aprendamos, porque así es la vida. ¿Y qué hacer? ¿Cómo responderle a la gente que te dice que no podés y que cuando te equivocaste te dice, viste, te lo dije? Nunca faltan, ¿eh? Nunca faltan, están a la orden del día, siempre mirando a ver en qué se equivoca el otro.
Sí, no, ese es un, digamos, reflejo que tenemos el ser humano de, lo menos, nos encanta llevar razón.
Sí.
y aunque sea a costa del fracaso de alguien, ¿no? Pues te dije que te ibas a equivocar. Bien, pues yo en esos casos lo que siempre menciono es, efectivamente, tal vez en este caso has llevado razón, pero solo la llevas porque yo lo intenté. Si no llego a intentarlo, ni hubieras llevado razón ni la hubieras dejado de llevar. Si la única forma de demostrar que llevaba razón era intentándolo, y en esta vez la has llevado, tal vez en la siguiente no, no lo sé.
Me gustó eso. A ver, ¿me lo decís de nuevo?
Sí. La respuesta, en pocas palabras, es efectivamente, llevaste razón.
Tenías gracias la razón. Está bien, tenés la razón.
Gracias ¿y? A que yo lo intenté. Si yo no lo llego a intentar, ni hubieras tenido la razón, ni hubieras no tenido la razón, ni hubieras dejado de tenerla. Es decir, hubiera quedado simplemente una probabilidad. Esta probabilidad ahora es un hecho porque yo lo he intentado en esta ocasión. En la siguiente ocasión, a lo mejor, ya no tienes tanta suerte. Pero en cualquier caso, yo fui el que arriesgué, yo fui el que intenté. Y ahí, mira, ahí me viene a la mente la famosa cita, la famosa frase del discurso de Kennedy, de cuando dijo de que querían ir a la luna y que efectivamente habría muchas personas que preguntarían que por qué subir la montaña más alta, que por qué cruzar el Atlántico, y por supuesto, ¿por qué? Esas mismas personas que en su día preguntaron eso, ahora se preguntarían ¿por qué ir a la luna? Y él dijo, pues queremos y vamos a ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es posible. O mejor dicho, no, pero perdón, la frase exacta fue no porque fuera fácil, sino precisamente porque no lo es. No porque es posible, sino porque vamos, queremos ir a la luna precisamente porque no es posible, no es fácil. Es decir, las grandes hazañas, a priori, efectivamente, no parecen triviales, no parecen fáciles, no parecen, no son alcanzables a priori. Precisamente eso es lo que hace que sean verdaderos retos, precisamente eso es lo que hace que tengan ese picantillo, la vida, el emprendimiento, esa cosa de, venga, vamos a ver si somos capaces de esto. Aquí, no sé, en Argentina, aquí en España, por ejemplo, hay una cosa que provoca mucho, un acto reflejo bastante rápido, es a que no te atreves a... Y la respuesta inmediata es, ¿cómo que no? Y entonces es muy fácil provocar. Pero eso es el emprendimiento. O sea, yo invitaría a estas personas que tienen la facilidad de ver la parte negativa en todo, que solo como un juego, que lo hagan solo por diversión. Que en lugar de decir, jolín, es que ya verás, no lo hagas, no lo intentes, que vas a fracasar, que lo cambien, solo por jugar, y lo cambien a que no te atreves a intentarlo. Y posiblemente a 4 o 5 veces que lo hagan, se sorprenderán de los resultados.
Acá en Argentina, generalmente está, ¿viste? Te lo dije. O la culpa la tiene, a ver, ¿quién tiene la culpa? Y siempre el dedito acusador, ¿viste? A ver, ¿quién es responsable? Generalmente uno, acá por lo menos, no asume, digo generalmente, no quiero decir todos, ¿sí? Pero es difícil que se asuma la responsabilidad por los actos. O sea, siempre es por culpa de alguien. Porque alguien no me dijo, porque alguien no me avisó, porque alguien me hizo hacer tal cosa. Entonces siempre estamos justificándonos y excusándonos en los otros. Y no en nosotros mismos, ¿no? En qué decisiones hemos tomado. En vez de a que no te atreves a... Sí, obviamente en una pelea, en una gresca, sí, a ver, vení, vení. Eso sí existe. Pero también existe la culpa, el echarle la culpa al otro. Esto es muy, muy de acá, Muy de acá. Por eso yo creo que, perdóname, por eso creo que acá en Argentina es muy difícil reponerse ante una caída, porque somos muy soberbios, muy egocéntricos y queremos hacer todo bien y de una. Entonces, uno siente que cuando... Mirá cuánto trabajo vas a tener para hacer acá, Fernando. Uno siente como que le es difícil... Uno se equivoca y cree que tiene que andar con la cola entre las patas. No sé si conoces ese dicho, ¿no? De la cola entre las patas, sí. Como los perros con la cabeza gacha cuando saben que se portaron mal. Bueno, uno cree eso y ahí es donde está lo difícil, porque cuando uno centra el éxito o el fracaso, primero en esas palabras que son negativas, entonces en el aprendizaje y en el avanzar, vamos a ponerlo así, cuando uno se centra en eso, pero lo centra en el otro, en la opinión del otro, Yo creo que ahí es donde ya nos estamos limitando. Entonces, hay que aprender acá por lo menos a dejar de echar culpas, a hacerse responsables por lo que uno hizo bien o por lo que uno hizo mal, sentir también que uno hace bien las cosas y darse el besito en la mejilla y decir que bien, vamos. Pero también aceptar que uno puede equivocarse y creo que acá por lo menos tiene más que ver con eso. ¿Me entendiste?
Sí, sí, sí. Aquí en España ocurre parecido. Es decir, aquí de hecho, ¿sabes? Entre emprendedores comentamos un aspecto, digamos, una anécdota, ¿no? Y es que aquí cuando has fracasado, cuando has cerrado una empresa, cuando entras a los bancos suenan todas las alarmas. Es decir, suena la verja de seguridad, suena la alarma. Es decir, cuidado que este fracasado no vaya a ser que nos arruine. Mientras que, curiosamente, y esto creo que es algo que tenemos que aprender, tenemos que cambiar el chip, el paradigma. Hablo en términos generales, luego evidentemente habrá excepciones. La cultura anglosajona, la americana, inglesa, etcétera, es más, o sea, americana de Estados Unidos, es más de, has fracasado, genial, vente conmigo. Es decir, el fracaso se ve como un aprendizaje realmente, mientras que aquí se ve como, este es un inútil, no puede hacer más. Y en ese sentido creo que tenemos también que tener en cuenta una cosa, con lo que mencionabas, ¿no? De echar las culpas a otro. No, es que era el peor momento económico, es que los proveedores, es que los clientes, es que siempre la culpa la tiene otro. ¿Qué ocurre cuando nosotros, pase lo que pase, la culpa siempre se la echamos a otro? ¿Qué ocurre en esos casos? Nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestra vida. Cuando nosotros estamos echando la culpa a otro, le estamos dando todo el poder de que nuestra vida sea en base a lo que esa persona quiera, o esa persona, o esa situación, o esa entidad. Es decir, mi empresa ha fracasado porque estamos en crisis. Resultado, mientras que no se acabe la crisis, yo siempre fracasaré. Entonces tengo que esperar a ver quién resuelva esto de la crisis para que yo lo resuelva, ya que yo no tenga que fracasar.
Perdóname, y lo que es peor, si yo pienso que mi empresa fracasó porque estaba en crisis, cada vez que haya una crisis, entonces mi empresa va a fracasar. Entonces, a futuro, siempre voy a depender de la crisis y del fracaso a través de la crisis, ¿o no?
Eso es. Y como ese, que hombre, es como muy típico, pero hay otro montón de ellos. Yo no puedo triunfar hasta que no tenga carrera. O como yo no tengo carrera, nunca podré triunfar. O como yo no tengo experiencia en el campo de la gestión, yo no puedo ser un buen director. Ya me estoy asegurando un resultado. Porque yo creo en eso. Mientras que de otra forma, cuando yo dice, no, vamos a ver, el que yo sea un buen director, o el que yo saque la empresa de la crisis, o el que yo consiga esto, o consiga lo otro, depende de mí. No depende de nadie más, depende de mí. Si yo tengo en cuenta ese paradigma, automáticamente me pondré en funcionamiento, me pondré en acción para lograr ese resultado. No esperaré a que otro me lo resuelva, porque sé que depende de mí. Por lo tanto, lo que yo hago es tomar las riendas de mi vida. Mientras que de otra forma, dejo las riendas de mi vida a una tercera persona, o entidad, o empresa, o situación. Por lo tanto, al final, estoy vendiendo mi vida a un muy bajísimo precio. Mi vida, cuando digo mi vida, quiero decir mis sueños, mis anhelos, mi futuro, al final de cuentas. Y nos tenemos que dar cuenta, nuestro futuro lo tenemos justo delante de nuestras narices. Ni más ni menos, justo delante de nuestras narices. Y lo que ocurra en ese futuro, como muchas veces digo, se conforma de dos pasos. El primero, las decisiones que tomamos. Y el segundo, tan o más importante incluso, las acciones que llevamos a cabo. Sin acción no hay cambio. Y sin cambio no hay futuro. Lo que hay es un presente repetido, constante, constante y constantemente. Un futuro, para que sea distinto de este presente, tiene que haber un cambio. Y un cambio se provoca con la acción. Y eso depende entera y exclusivamente de nosotros. Tal vez no pueda ser hacia la derecha, pues a lo mejor por el centro, si no hacia la izquierda, si no por arriba, si no por abajo. Busquemos un hueco, un resquicio, por pequeño que sea, colémonos por ahí y tiremos hacia adelante. Ya encontraremos una solución mejor, pero de momento sigamos avanzando. Acordémonos todos del famoso cuento con metáfora de la gallina y, perdón, de la gallina, de la liebre y la tortuga. Al final, la liebre corría mucho, pero llegó mucho más tarde la tortuga. La tortuga iba paso a paso, y paso a paso, pero no dejaba de avanzar. Avancemos al ritmo que sea, no importa, pero sigamos avanzando hacia adelante.
Y sin limitaciones, tratemos de sacarnos de encima todas las limitaciones que tengamos, porque justamente cuando uno cree El fracaso es lo peor que te puede pasar. Ya estás a un paso de fracasar. Te lo pongo así.
De hecho, casi podríamos decir que cuando uno cree que puede fracasar, ya casi ha conseguido el 50% del fracaso.
Por eso, estás a un paso, estás ahí de fracasar. Y sobre todo, yo te digo sinceramente, aparte del éxito, veamos la otra cara de la moneda en estos minutitos que nos quedan. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito para vos, Fer?
Para mí el éxito es conseguir aquello que me hace feliz.
¿Y qué es lo que te hace feliz, Fer?
Tener motivos para levantarme todos los días, disfrutar de lo que hago en cada momento, valorar lo que tengo, tanto como lo que puedo no tener y desearlo. Genial, está fantástico desear otras cosas, pero valorar lo que tienes. Entender que la vida no todo es un reír, a veces hay que llorar. E incluso, entre comillas, entendamos esto, disfrutar, entre comillas, de ese lloro. Sin entender que eso es parte de la belleza de la vida, como lo es la lluvia y el sol. Es decir, que ambas dos nos nutren de una forma u otra. Evidentemente no es agradable en el momento del sufrimiento, no es agradable, pero intentar lo antes posible, tomar perspectiva y darse cuenta de lo positivo que incluso eso tiene para ti de cara al futuro. Y no hay nada mejor que para tomar perspectiva que es mirar hacia atrás, ver otros momentos que tú has vivido negativos o que en aquel momento lo veías como negativo, todo lo que a futuro te ha aportado de aprendizaje, etcétera. Para mí eso es el éxito, el ser capaz de disfrutar de cada minuto, de cada momento, sea lo que sea, lo que estés viviendo en ese instante.
Y para vos, querido oyente, querido amigo, ¿qué es el éxito? Decía Fernando, el éxito es lo que me hace feliz. Y le preguntaba, ¿qué te hace feliz? Entonces, pensemos qué nos hace felices, dónde está la felicidad. Y si esa felicidad es, por ejemplo, gané dinero. El dinero, pongo la felicidad en el dinero, en tener dinero, en la cantidad de dinero que puedo tener. Estoy poniendo mi felicidad en pos de algo que es material, que es efímero. Entonces guarda también en qué yo estoy depositando mi felicidad. Fernando, vos lo dijiste y muy bien, y realmente estoy de acuerdo. Desde lo más profundo estoy de acuerdo, porque creo que eso es ser feliz, no depositar en otras cosas la felicidad, sino y nada más y nada menos que en nosotros mismos. Y el éxito va a llegar por añadidura, pero el éxito no, qué sé yo, el éxito es que me vaya bien en mi empresa. ¿Y qué es que me vaya bien en mi empresa? ¿Y qué es que me vaya bien en mi negocio? Ah, pero si a mí me va bien, yo voy a ser feliz. Y después te encontrás con gente que le va bien, pero que está todo el día corriendo y no tiene tiempo para otra gran palabra que dijiste, Fer, que es disfrutar. Entonces, para mí ser feliz también es poder disfrutar. ¿Disfrutar de qué? De mis ratos de ocio, disfrutar de poder leer un buen libro, disfrutar de mi familia, de mi pareja, de mis amigos, disfrutar de mi soledad. Entonces, si yo pongo así el éxito, por supuesto, y creo que todos, si podemos lograr esto, vamos a ser exitosos. ¿O no?
Yo creo que sí. Yo creo que además es darnos cuenta de la cantidad de cosas pequeñas, o en apariencia pequeñas, que realmente son muy grandes, que tenemos todos los días y que por ir corriendo, por ir preocupados pues por ese proyecto, por ese dinero, por ese cliente, por ese tal, no nos despistamos y no las percibimos. Como son una sonrisa. La felicidad está en una sonrisa, la felicidad está en una puesta de sol que nos paramos a observarla. La felicidad está en esa enorme luna que ahora tenemos más cerca de la Tierra y que es maravillosa durante estos días. La felicidad está en las cosas más tontas, cotidianas, o aparentemente tontas, ya digo, porque tiene una grandeza enorme. Si somos capaces de valorar eso, en realidad estaremos ya siendo felices. Y cuando decimos esto, o cuando digo esto, no me refiero a conseguir una absoluta y plena felicidad permanente, constantemente. La felicidad no es gratuita, la felicidad no siempre es fácil. Hay momentos en los que no nos es fácil darnos cuenta de estos detalles porque estamos preocupados por algo que nos duele o porque tenemos una circunstancia pues, de enfermedad en la familia o miles de motivos. Pero lo importante no es que sea fácil, lo importante es que es posible, que podemos hacerlo. Entonces yo invito a todos los oyentes que están ahora mismo escuchándonos, que busquen qué cosas de estas pequeñitas, de estas cotidianas, en realidad nos hacen felices. Ese café que nos gusta tomarnos a tal hora, ese té, o esas pastas, o ese paseo, o esa terraza, o ese momento al sol, no lo sé, o el sabor de, o el calorcito de estar en casa tapados con la manta, mientras que fuera vemos que está nevando o está lloviendo. Es decir, es ese momento, el que es un momento de estar a gusto, de estar pleno de emociones. Disfrutamos de ese momento, de tantos momentos como podamos en ese sentido. E incluso, como muchas veces en redes sociales, en Twitter digo, ¿has sonreído hoy a alguien? Porque a lo mejor esa sonrisa que tú puedes darle es lo mejor que a esa persona le puede pasar en el día de hoy. No se te olvide, antes de que se acabe el día, de regalar esa sonrisa. Hazle ese favor a alguien, hazle ese regalo a alguien.
Y con esto, amigos, vamos cerrando el programa de hoy. La verdad, muchísimas gracias. Fernando, ¿dónde te encuentran?
Pues me pueden encontrar en Twitter, por ejemplo, en @latrinchera, en el blog, www.desdelatrinchera.com. Y luego, bueno, pues en Facebook, Fernando Álvarez González, también pueden encontrar, es decir, en las redes sociales en general, en una o en otra, es fácil localizar. De todas formas, el centro, y lo más fácil seguramente sea www.desdelatrinchera.com.
Y aparte, también, Fernando, lo tenés como uno de los profesionales que te va a responder la consulta que necesites a través de tu consulta no molesta.blogspot.com. Lo podés contactar desde ahí también y te va a responder lo que necesites de esto, todo el ánimo que necesites. Bueno, queridos amigos, se terminó el programa. Nos estamos viendo el lunes que viene.